tal? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás?
Y acá, te estoy esperando que venga acá a Cupea caminando. Estamos...
¿Dónde, Yara?
Sí. Los 125 congresistas tendrían que venir a pie. Algunos para renovar su compromiso, otros para lavar el cerebro, que se le queme poco las ideas raras y pedir ayuda a la Virgen. Vení, pues.
Te voy a ir. Estoy terminando de escuchar a las instituciones, porque vos sabés que el Frente Parlamentario hoy recibió el informe de la Secretaría de Anticorrupción, el informe de la Contraloría, y ahora terminamos con el informe de la SED, ¿verdad? Sobre el tema de Hugo Javier. Esta mañana tuvimos una reunión con los denunciantes, eso sí, ya en el marco de la comisión, donde expusieron cuáles fueron, pero realmente las explicaciones de los órganos auditores son absolutamente necesarias para entender el contexto, ¿verdad? Los denunciantes sí presentaron, digamos, cuáles fueron las bases de la intervención, pero de una manera mucho más dilatada y completa las instituciones hicieron alusión al trabajo de auditoría realizado. Acá se trata de cuestiones sumamente graves, más de 18 mil millones de guaraníes transferidas a la ONG, esta CIAP, no se presentó ningún respaldo documental, ni un solo papel higiénico de la rendición de cuentas de los fondos del presupuesto del año 2019. No estamos hablando siquiera acá de los fondos COVID, que son 6.300 millones que tiene documentación presentada, pero donde saltan las facturas falsas.
¿Se puede hablar de una conclusión, aunque sea parcial, Katia, o hace falta en algunas cuestiones todavía escucharle a Hugo Javier, por ejemplo, para saber exactamente redondear lo que están investigando, Katia?
Lo que pasa es que cualquier cosa que pueda decir, si bien es cierto, él tiene derecho a decir lo que quiera, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, no va a poder justificar, porque el respaldo documental, acá estamos hablando de documentación que habla de un robo escandaloso, superlativo, de un esquema realmente montado para estafar a la ciudadanía. Estamos hablando de duplicación de obras, estamos hablando de que se hicieron constar en las rendiciones de cuentas la construcción de obras dos veces. Estamos hablando de documentación falsa que se presenta como parte de la rendición de cuentas de la gobernación. ¿Qué es lo que él va a poder decirnos a nosotros con respecto a eso? Claro que lo vamos a escuchar el día lunes. El día jueves y viernes está programada una visita a la gobernación del Departamento Central para verificar un poco in situ todo lo que hoy los concejales argumentaron como parte de su denuncia, ¿verdad? Acá creo yo que la Fiscalía, independientemente a la decisión política que pueda tomar la Cámara de Diputados, no podemos entender, porque no hay una explicación razonable por el cual este señor está preso.
Hugo Javier aparentemente se muestra muy seguro cuando dice, incluso a través del presidente de la Cámara de Diputados, que vaya la comisión interventora a visitar las obras. ¿Con eso podría, en alguna medida, minimizar estas acusaciones, diputada?
De ninguna manera, porque repito, ¿verdad? Toda la documentación respaldatoria de esas obras hablan de un gran esquema de corrupción, ¿verdad? No hay forma, aunque estén construidas determinadas obras, hoy no tenemos el respaldo documental. Esas obras, repito, fueron como de segundo piso. O sea que ellos hicieron figurar dos veces al menos pagos por las mismas obras que se realizaron. O sea que estamos hablando de un 100% en todo caso de falta de respaldo documental. Tenemos también publicaciones que han realizado en su propia página web de obras que dicen que ejecutaban con determinados fondos, sin embargo, eso consta en la documentación de que no fue así. Inclusive hay una irregularidad que llama poderosamente la atención. Estamos hablando de los estudios de impacto ambiental para esas obras que facturó una persona que desde el año 2017 se encuentra en el extranjero. La Subsecretaría de Estado de Tributación contacta con esta persona y esta persona dice: yo no tengo nada que ver. Lo último que me acuerdo, antes de venir al exterior como migrante, ¿verdad? O sea, que se fue expulsado, exiliado económicamente, es que yo le dejé esa factura a mi contador. Y resulta ser que ese contador es miembro o autoridad directiva de la ONG que realiza supuestamente la construcción de esas obras. Los convenios que se firman con la gobernación son convenios absolutamente genéricos, donde ellos, en una función misional distinta a la que tienen, porque esta ONG supuestamente fue constituida originariamente para brindar capacitación, no para construir obra. Entonces, acá hay irregularidades sumamente graves que no entiendo yo cómo se puede minimizar el impacto de la fortaleza que hoy tiene el respaldo documental en cuanto a lo que pasó realmente, ¿verdad? Él puede venir a mentirnos también, ¿verdad? Está habilitado para eso, de hecho, por la Constitución Nacional, en el sentido de que no tiene que por qué declarar contra sí mismo. Pero acá no entendemos cómo a una persona que roba una gallina, una garrafa, hace un hurto domiciliario, hoy está en Tacumbú, y como una persona que no presenta documentación por 18 mil millones de guaraníes, que gasta el 70% del presupuesto de la gobernación, que está constituido en el año 2019 por 22 millones de dólares, de los cuales 13 millones de dólares fueron desviados, y supuestamente en lugar de gastar la gobernación lo hace a través de una ONG, que repito, está constituida en su directiva por gestores, por contadores, que después son ellos mismos los contadores de las personas que presentaron la factura de rendiciones de cuentas. No sé si me explico.
Perfectamente. Ahora, eso me está planteando que es contundente una acusación contra Hugo Javier. ¿Qué le podría salvar? ¿Una especie de pacto político colorado?
Solamente eso, ¿verdad? De la intervención. Pero ponele que se salve de la intervención, por eso ponemos un poco la tilde y cargamos la tinta en la fiscalía. Porque la decisión política finalmente va a ser simplemente una auditoría. Y digo simplemente en el sentido de que la contundencia de esta documentación hace de que no se pueda explicar el motivo por el cual la fiscalía no solicita una medida más gravosa. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que el 30 de septiembre del 2021, hace menos de dos meses, vuelva a utilizar la misma forma o modus operandi con otra ONG transfiriéndole 5 mil millones de guaraníes. O sea que estamos hablando de que este señor ya ha administrado más de 70 millones de dólares del contribuyente centralino. Sin embargo, hoy no tenemos una reacción contundente por parte del Ministerio Público, que tiene que entender de que esto es grave, que tiene que entender de que esta persona no puede continuar libre. Y si se le salva políticamente, no hay forma de salvarlo penalmente. De que basta de componendas, basta de pactos, basta de servilismo a la clase política. Lo de Hugo Javier es emblemático. Y ojalá, yo decía hoy en mi discurso ante la Comisión Interventora, que no sea, que no pase lo que pasó con González Gaer, que finalmente la muerte le salva de la cárcel. O sea, que ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que la justicia espere que una persona que ha robado dinero público se vaya de este mundo sin haber pagado con la justicia terrenal lo que corresponde. O sea, que esto no es un juego. A mí se me anuda la garganta, porque acá estamos hablando de que todo este esquema se utiliza para que vos no tengas, o para que todo lo que transitamos el Departamento Central no tengamos rutas en condiciones, no tengamos niños que coman y se nutran, no tengamos escuelas en condiciones. Se realizó toda una ilusión, se contrataron planilleros, según lo que hoy explicaron los concejales departamentales, mediante gastos ordinarios, más de 500 millones de guaraníes, por ejemplo, a una escuelita de Itagua, que no tiene forma de justificarse. Estamos hablando de 3.800 millones que se utilizaron supuestamente para mejoras edilicias y gastos rígidos de escuelas en el Departamento Central. 700 millones de guaraníes a una escuela en Nueva Italia. Y los gastos, según lo que explicaron los concejales, que podían haberse cubierto con los recursos de la gobernación, en el caso, por ejemplo, de la escuela que recibe 500 millones, era de 11 millones mensual. En el caso de Mbocayatú de Villa Elisa era de 4 millones y recibe 244 millones para gastos rígidos. Estamos hablando de pago de salarios. Esto es una total, digamos, un total escándalo, la manera en la cual se montó no solamente las ONGs, que evidentemente se aprobaron los convenios sin tener ningún análisis ni de capacidad y de factibilidad de que esa ONG iba a poder desarrollar algún tipo de proyecto.
Hasta el momento, ¿de cuánta plata hablamos? ¿A nivel global, parcial o total lo que está encontrando, diputada?
Y de la auditoría, solamente de la Contraloría, que es una auditoría parcial, estamos hablando de 18 mil millones de guaraníes sin respaldo documental, sin contar los fondos COVID. Eso es solamente en el presupuesto 2019. Los fondos COVID son más $1 millón que se utiliza idéntico modo operandi. O sea que sumar a los 18 mil millones, más 6 mil millones, y eso es porque únicamente si entra un auditor, nosotros vamos a poder tener la auditoría completa. Todas estas auditorías que se realizaron son parciales, encontrándose en el 100% de los fondos auditados irregularidades. O sea que nada nos puede dejar de conducir a la afirmación de que los $70 millones administrados en estos 3 años por Hugo Javier González Alegre no hayan, tenido el mismo destino que estos 18 mil millones auditados y estos 6.300 millones más.
Diputada, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Nosotros vamos a seguir trabajando. Repito, no tuvimos éxito que en la comisión escucha a estas entidades, pero el Frente Parlamentario contra la Corrupción lo ha hecho con presencia de varios de sus miembros. Esto vamos a elevar nuevamente al plenario en el momento y la idea es terminar el 14 de diciembre según el cronograma de la comisión especial para que en la sesión del 15 de diciembre ya se pueda presentar ante el pleno y poder liquidar este tema por lo menos de la auditoría y separarlo del cargo interín dure esta auditoría y preservar los pocos recursos que ya quedan de manos de un depredador.
¿Cuál es el procedimiento para sacarlo del cargo mientras dure la investigación, diputada?
Y sería la auditoría, ¿verdad? O sea que si nosotros aprobamos la intervención, automáticamente se suspende por 90 días. Ahí ganaríamos entre 60 y 90 días que esta persona ya no va a administrar, sino que va a administrar todos los recursos y se va a suspender todas las funciones que ejercen los actuales administradores en la gobernación.
Entiendo. Diputada, gracias por el tiempo. Muy amable.
Dale, un abrazo.
Katia González pintó el panorama político y sobre la editorial.